Gracias. Esta es una canción que hemos compuesto, la última. No la conocéis nadie. A ver si os gusta.
Ustedes sabrán, queremos con esta nueva andadura y este nuevo programa en el que cada día tenemos más oyentes y sobre todo en el Facebook, la gente que nos escucha, las personas de la asociación, las familias y demás, daros las gracias de verdad de corazón porque cada día os quiero más también. Y bueno, recordaros el correo lahoradeasad@gmail.com. Y bueno, vamos a el teléfono de la emisora comunitaria de aquí de Leganés, de la radio, es el 91 693 38 92. Muchas gracias, pueden llamar ustedes. Bueno, yo creo que podemos empezar a presentar a esta nueva señorita tan maja que se la ve a usted. Y se llama Patricia. Bienvenida, Patricia.
Muchas gracias.
Y bueno, y esperemos que su paso por aquí sea lo más llevadero posible y lo más bonito.
Seguro.
Bueno. ¿Quiere comentar algo usted? ¿Quiere preguntarnos algo?
No, que...
Bueno, voy a explicar que Patricia es una nueva voluntaria que ha entrado este año.
Y bueno, que es el primer día que viene a la radio. Y bueno, esperemos que le guste y que esté aquí mucho tiempo con nosotros.
Sí.
Aquí, entre todos tus compañeros, te deseamos una buena andadura en esta emisora, Radio de Leganés, y que lo hagas lo mejor posible. Encantado de conocerte. Y todos igual.
Bueno, buenas tardes, Gustavo, lo primero, ¿qué tal?
Buenas tardes, radioyentes, aquí un día más, con noticias históricas y por ti de vida social.
Buenas tardes, Felizuco Machote.
Buenas tardes, gracias por el machote.
Buenas tardes, no sé cómo te llamas. Rosa, cariño, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Claro, es normal que no te acuerdes de mí porque es el primer día que vengo.
Buenas tardes, Ricardo, campeón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Ahí doy muy bueno, buen empiece, ¿eh? Buen empiece.
Buenas tardes, Beatriz Guapetona.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Señor Raúl, buenas tardes tenga usted, lo de Dios.
Buenas tardes, Eloy.
Gracias, buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, guapa. Laura.
Ah, bueno, ya digo, espérate que todavía no se acuerda y vamos, lo crujo aquí mismo.
Buenas tardes, Nuria Cielo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ahora vamos a pasar con la... Aquí pone la introducción. Ya está, vale. Pues vamos a pasar con la educación.
Educación,
claro.
Yo que he entendido educación. Con Rosa, que puede decir usted lo que quiera. Turno.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es mi primer día y bueno, estoy un poco nerviosa, como suele pasar en todos los primeros días, que uno empieza algo. Y espero poder seguir indefinidamente aquí, si me aceptáis. No. Y bueno. Y yo pretendo hablar un poco de educación en general. Cada día sacaré un tema. Y bueno, por ejemplo, hoy, para empezar, pues quería un poco hablar de lo que es educación, ¿no? Y de que no todo lo que parece es educación.
Sea humano y tenga previsto un ardid
con. Bueno, pues empezamos primero con el concepto de educación. En el lenguaje corriente, sin mucha precisión, llamamos educación al conjunto de los procesos de aprendizaje que realiza una persona. Sin embargo, hay muchos tipos de aprendizaje y no todos los consideramos educación. Por ejemplo, para poder describir perfectamente este concepto, pues vamos a analizarlo dentro de diferentes criterios. Por ejemplo, existe el criterio de contenido, que es, por ejemplo, si yo os pregunto a vosotros, a ver, os voy a dar una clase de cómo se para atracar un kiosco, ¿no? Pues ahí os hablo a todos, ¿no? Y os digo, pues mira, primero hay que coger una navaja porque es mejor, porque no tiene los números de serie. Luego hay que sonreír a la dependienta para que no se asuste. O sea, es una serie de cosas. ¿Vosotros qué diríais? ¿Esto es educación?
No.
¿Por qué?
Porque no se utiliza la violencia.
Porque para educar no se utiliza la violencia. Bueno, pues por eso y por otras cosas. Por ejemplo, porque el contenido que estamos enseñando no es el adecuado, o sea, no se puede enseñar, no se puede considerar educación atracar un kiosco porque no, eso no es bueno. Aunque entre los atracadores, pues que los padres de los hijos atracadores que les enseñan esas cosas lo consideren educativo, ¿no? Entonces este criterio más o menos creo que ha quedado claro. O sea, si se enseñan contenidos que no, que van en contra de la moral y de la sociedad, pues no se considera educativo. Por ejemplo, otro criterio, el criterio de uso. Por ejemplo, yo os digo, a ver, vamos a ver, ¿alguien sabe tres filósofos griegos?
Aristóteles, ¿no? No estoy muy seguro.
Es que cuestión de personajes antiguos.
Bueno, da igual, si lo importante no es saberlo, lo importante es que no lo sabéis.
Sí, Aristóteles y Sócrates, ¿puede ser?
No, da igual. Normalmente la gente dice, yo que me voy a saber tres filósofos griegos, ¿no? Entonces yo os digo, pues uno es Hobbes, otro es Locke y otro es Home. Y os pregunto ahora, ¿habéis aprendido algo?
Sí, pero mañana se me olvida.
¿Habéis aprendido con esos tres nombres? Y yo os digo, mira, os voy a enseñar a Hawking, Locke y Home.
Vosotros, bueno, por lo menos sabes tres, ya si alguien más te pregunta lo mismo, ya sabes qué contestar.
Sí, pero.
No te quedas ahí, aunque no sepas el contenido de cada filósofo.
Sí,
la verdad es que da bien.
Sí, vale, muy bien. Pero es un contenido que queda vacío, o sea, queda muy corto, o sea, no sirve para nada. Entonces, a eso se llamaría el criterio de uso, o sea, que significa que para que consideremos criterios educativos. Pues tiene esos aprendizajes, tiene que ser algo que el alumno debe desarrollar, algún tipo de esquema conceptual en su cabeza, o sea, que le sirva para realmente aprender algo útil para la vida, ¿no? Porque eso en realidad, pues a lo mejor no te sirve para nada, ¿no? Ese es otro criterio, ¿no? Entonces nos ha quedado más o menos claro. Luego otro criterio, por ejemplo, la forma, criterio de forma. Yo, por ejemplo, os pregunto, a ver, ¿nos ha parecido bien lo del kiosco? A ver, que, por ejemplo, ¿qué parece que os gustaría a vosotros que os enseñaran en una escuela, por ejemplo?
Un banco que más efectivo.
No, ahora en serio, vea, por ejemplo, ¿qué se pretende enseñar en el colegio, por ejemplo?
No sé.
Ética.
Ética, cultura, por ejemplo.
Cultura.
O cultura. Sí. Bueno, vamos a quedarnos con lo de ética, que me cuadra mejor para el ejemplo. Vale, pues ahora yo te digo, tú quieres aprender cultura, ¿no? Y ahora yo cojo y te digo, pues ¿sabes lo que te digo? ¿Quieres aprender cultura? Pues tú eres una idiota. Porque para aprender cultura lo único que tenías que ser es un poco más lista. O para aprender ética deberías de ser un poco mejor. Porque eres idiota, porque eres una mindundi, porque eres una gañán. Y joder, así no se puede aprender ética.
Que vamos, esto fin en un momento, vamos.
Por ejemplo, entonces, ¿eso lo considerarías educativo?
Pues no, casi maltrato, de hecho.
Ahí está, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa, eso no, aunque yo te haya pretendido enseñar algo y tú lo hayas aprendido, pero los modos con los que yo te lo he enseñado, o sea, la forma, o sea, no sería correcta. Entonces, y sobre todo porque además lo que yo te lo estoy enseñando justo con lo contrario. O sea, si te estoy enseñando ética, lo que yo estoy haciendo no es ético. Entonces, está totalmente...
contradictorio. Estoy haciendo una controversia.
Sí, eso también.
Sí, para sacar algo en... Claro.
Sí, pero vamos, no entendéis el criterio de forma, que se puede enseñar contenidos y ser contenidos maravillosos, pero si las formas en las que lo enseñas no es adecuada y estás faltando el respeto y la dignidad de la persona a la que estás enseñando, no se considera educativo, aunque aprendieras, fenomenal, ¿no? Entonces, eso es otro criterio. A ver, por ejemplo, el criterio de equilibrio. Por ejemplo, con esto, para explicar este criterio, os voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, en una universidad de Harvard, que no lo sé pronunciar bien porque no sé inglés.
Harvard,
sí, eso. Pues hay un profesor que fue galardonado con el premio Nobel de Química y entonces, pues claro, todos, hay un montón de gente que quiere que ese profesor le dé, le enseñe, porque es de los mejores y tal. Pero claro, en este departamento existe tal cantidad de estrés y de competitividad que hay una noticia en la que dicen que se han llegado a suicidar hasta varios estudiantes por esa presión que tienen, ¿no? Entonces, pues eso tampoco se considera. Este es para explicar el criterio de equilibrio, no se considera tampoco educativo, o sea, una presión o un tipo de educación que se da a los alumnos en el que sí, a lo mejor aprenden muchísimo, pero de alguna manera tienen, no les...
Desequilibrio emocional.
Claro, tienen un desequilibrio emocional porque se les está presionando demasiado. O sea, tienen una tensión que es perjudicial. Entonces, por ejemplo, ese es otra forma de otro criterio con el que se puede explicar lo que no es educación, aunque ellos aprendan muchísimo, porque están, imagínate, con un profesor que ha sido premio Nobel. Bueno, pues entonces ya con esto nos ayuda a entender lo que es la educación, ¿no? Luego, por ejemplo, existen, por ejemplo, el concepto de aprendizaje, bueno, que se supone que es lo que el profesor, vamos, lo que el alumno recibe, el aprendizaje, y el profesor lo que le da, que es la enseñanza, ¿no? Y bueno, luego, por ejemplo, para distinguir también otra serie de procesos que a veces utilizamos como enseñanza, pero que realmente no son enseñanza, es, por ejemplo, el proceso de manipulación, ¿no? Y se caracteriza por la intención de la persona que enseña, que puede ser intencionalmente o sin intención, de que no oculta algo a la persona que aprende y hace llegar a esta persona una respuesta que a ella le interesa y no a ninguna otra, ¿no? O sea, de alguna forma manipulativa. O sea, por ejemplo, un manipulador aprovecha trucos ocultos, como por ejemplo el mago. O sea, el mago está haciéndote trucos de magia y aprovecha de ocultarte cosas que hace y tú al final te quedas, ¡ah! Ha desaparecido, pero no te has dado cuenta del resto de las cosas que ha hecho para conseguir llevar...
Pero yo creo que todo el mundo manipula. Yo creo que todo el mundo manipula, tanto a los políticos como a la educación. Cuando estás dando tu opinión o estás con tus amigos, tú en cierta manera te estás haciendo responsable de tus palabras y estás intentando llevártelo a tu terreno, por decirlo así. La única diferencia es entre manipular para que esa persona no crezca o manipular para que esa persona crezca, que tenga sus propias ideas, que siga su propio camino, etcétera, etcétera. Es la gran diferencia.
Hombre, yo pienso que no, pienso que también habrá gente que se enriquezca mutuamente sin necesidad de manipular y que es sencillamente de su opinión y tú crees un diálogo.
Claro.
Y eso se ha enriquecido para ambos porque puede darte puntos de vista que tú no te habías parado a pensar.
Sí,
pero de la manera que te lo digas te está manipulando, ¿no? Y también
no
depende de la persona.
No
lo
tiene
que
por qué ser manipulación, sencillamente es que das tú, te expresas, te das tu opinión.
Sí, pero también depende de cómo lo interprete la persona con la que estás hablando, si lo está manipulando.
Sí,
¿no?
Pero no confundamos, por ejemplo, manipulación a influencia. O sea, tú, el profesor siempre tiene que tener algún tipo de influencia con los alumnos para que esos alumnos puedan aprender, porque si no, no podrían enseñar nada. Incluso una madre cuando enseña algún tipo de aprendizaje a su hijo, de alguna manera intenta influirle para que, por ejemplo, no haga ciertas cosas que le van a perjudicar. Pero una cosa es eso, o sea, explicándole el por qué hace las cosas o el por qué no tiene que hacer ciertas cosas, y otra cosa es decirle, no, lo haces porque yo lo digo y punto. Y a lo mejor se puede enseñar cosas buenas y a lo mejor se puede enseñar cosas malas. O sea,
bueno,
no tenemos que confundir el término manipulación con influencia.
Vale, cambio lo de manipulación por influencia, pero sigo manteniendo lo mismo. Que hay influencia que te hace crecer como persona y hay otra influencia que no te hace desarrollarte como persona.
Sí, en eso estoy de acuerdo.
Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por su participación, David. Bueno, vamos ahora con... Vamos a presentar a Gustavo y vamos con sus efemérides.
Buenos días, radio oyentes. Tengo dos temas. Uno de la vida de Marcelino Camacho, que sabemos todos que ha muerto ya por causas naturales a su edad. Y bueno, voy a empezar a ello. Marcelino Camacho Abad nació en Osma, La Rosa, Soria, de 1918, y murió en Madrid el 20 de octubre de 2010, a los 92 años. Se crió en el pueblo aragonés de Ariza, donde su padre era ferroviario. En 1935 ingresó en el Partido Comunista de España, PCE. Luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil, 36-39. Bueno, 1936-1939, donde fue encarcelado. Se evadió de un campo de concentración franquista y pidió asilo político en la Argelia francesa. En 1957 regresó a España, trabajó como obrero metalúrgico. Defendía los derechos de los trabajadores, al margen del sindicato de Franco. Fue detenido por ello, y en 1967 encarcelado 9 años por la dictadura. Cuando el movimiento de Comisión Obrera se unificó en una confederación sindical, Camacho fue elegido primer secretario general de 1976. Las primeras elecciones democráticas de la transición, en 1977, le dieron un escaño de diputado en 1987. Dimitió de su puesto por razones de edad y pasó a ocupar el cargo de presidente del sindicato. Bueno, todo el mundo sabe quién es Marcelino Camacho, ¿no? Un político que, bueno, que ha muerto ya por causa de edad y, bueno, y todos sentimos su pérdida. Era un hombre ya muy viejo, pero bueno, siempre lo tenemos en su recuerdo. Ahora voy a hablar la última parte de Marcelino Camacho, que es sobre su muerte, etc. Según fuente de la Comisión Ejecutiva del Sindicato, la Capilla Ardiente quedará instalada en la calle López de Vega, número 40, de Madrid, entre las 10 del viernes y las 11:30 del sábado. Media hora después, el féretro será trasladado a la Puerta de Alcalá, donde se celebrará un acto de despedida a las 12:30. El cuerpo será enterrado a las 2 en el cementerio civil. Bueno, ya hemos terminado esta etapa de Marcelino Camacho, que empezó desde lo más simple, de metalúrgico, a presidente de comisiones obreras, de confederación sindical. Participó en el voto de la dictadura del 77. Ya en el 77 ya se retiró, pero en su ausencia se fue como presidente de dicha confederación sindical, ¿Qué opináis sobre estas cosas de Marcelino Caponcho?
Que es un político,
lo conocéis todos, ¿no? Supongo que sí.
Es un político de los mejores que ha habido. Yo creo que los políticos de antes son mejores que los de ahora. Sí. Entonces es un hombre que ha luchado por la libertad de todos y por el derecho de los trabajadores estando en la cárcel.
Claro.
Y creo que eso se lo tenemos que agradecer siempre.
Claro, claro, claro.
Sí, desde luego, y después de estar en la cárcel 14 años. Estuvo ahí.
9 años.
Y además que nunca fue un político vendido, ¿no? Que cuando a lo mejor estaban Comisiones Obreras y no estaba de acuerdo con lo que se hacía, él de repente se fue, ¿sabes? Que era un,
claro,
un hombre que, ¿sabes? Que era fiel a sus ideas, que no cambiaba por estar en el poder, ¿no? Como los de ahora.
Claro, eso es lo que pasa ahora.
Bueno, ya hemos... ¿Aquí quiere decir algo más?
Pues...
Bueno, pues doy paso a nuestro locutor.
Bueno,
que es Eloy,
muchas gracias,
que es,
Gustavo, que es Eloy. De verdad, muchas gracias.
Vale, hasta luego.
¿Un poquito de música?
¿Qué dices?
Bueno, pues pasamos a... Gracias, Raúl. Pasamos a nuestro buen colega Fer Suco, Salud Mental.
Los minutos mentalmente expuestos.
Sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega miedo.
Buenas noches, queridos internautas. Espero que estéis oyendo otra vez otro programa más que tenemos preparado por vosotros. Yo voy a hablar un poco de lo que es la depresión. La depresión sobre todo me va a ir a un punto de depresión de personas que cuando están jubiladas no encuentran su sitio y empiezan a un poco a deprimirse. Y es un punto muy grande en la hora para deprimirse, ya. Sin embargo, tengo otras noticias también buenas de, por ejemplo, los abuelos en casa, el rol del abuelo, que es lo que hace con la familia. Y dice, se le ve felices, empujando por el parque la silla en la que su nieto duerme plácidamente o parlotea, encantado de la vida con la confianza de caberse en manos seguras. Se les encuentra por los alrededores de columpios y toboganes donde los niños hacen sus primeros ensayos de socialización y comparten con sus iguales la alegría del juego y la aventura de los pequeños, pequeñas travesuras. Están solícitos en la puerta de los colegios esperando la aparición de ellos, pequeños personajes que con una sola palabra, abuelo, lo deja rendidos absolutamente y entregados hacia ellos. Sabemos que los llevan y los traen de la guardería, que los sientan a comer en sus mesas, que cuidan de él. Si va a un sitio tiene que ir la persona, la persona de la tercera edad o después de la jubilación. Esto lo hace bien y no en esta persona no existe la, pues yo creo, por mi parte, creo que no existe la de depresión. Existe la depresión en cuando una persona deja de trabajar y no se encuentra esos niños que pudiera haber tenido y se encuentra solo ante la sociedad a luchar otra vez contra la sociedad y los valores que sabía hacer una cosa. No, ya no lo tiene por qué hacer. Ahí veo yo un poquito de depresión. ¿Vosotros qué creéis que puede ser?
Sí, hombre, yo creo que tienes toda la razón y es una buena reflexión. Te acostumbras o estás adicto, entre comillas, a levantarte todas las mañanas, ir al trabajo, hacer tu rutina y te quitan de repente esa rutina y en cierta manera tienes que encontrar otros momentos, que pueden ser los nietos, que puede ser voluntariado, por ejemplo, que puede ser cuidar a personas mayores, que puede ser mil cosas. Hay otras personas que se entretienen con las cosas de casa, que si ir a hacer la compra, que si no sé qué. Encontrar, tomarte todo como la vida mucho más calmada, yo pienso, mucho más despacio y que transcurra el día.
Sí, eso sí es verdad, pero sigue habiéndolo, gente con problemas de esto, lo que he visto yo. No tienen el rol del abuelo, no han sido abuelos, y ya se quedan con la mujer sola en casa, o si tienen mujer en ese aspecto de la vida, y se empieza a decaer.
Sí, es que la vida son etapas, y si en alguna de esas etapas hay algo que no te complementa esa etapa, tienes un vacío, y es la verdad de la vida, pero lo tienes que encontrar con otras cosas.
Claro, tienes que sustituirlo de alguna u otra manera.
Sí, sobre todo cuando eras joven tenías esas aficiones que nunca pudiste realizar, y es lo que te tienes que buscar dentro de ti, buscar esas aficiones o esos hobbies o lo que sea.
Yo también quisiera decir, destacar desde aquí ya que estamos hablando, es, por ejemplo, el defensor del abuelo, o el defensor de la persona de la tercera edad, defensor.
Sí.
Sí, pues,
no, que sí, que yo he ido a hablar de eso, que se estaba intentando que se proponerlo eso para la comunidad.
Sí, Madrid. En Valencia sí existe un sitio y lo está proponiendo para la comunidad autónoma en todo el Estado español.
Sí, porque existe el defensor del menor y, vamos, el defensor del abuelo, pues no.
Claro, lo mismo que el día del niño, el día del padre, sí, el día de la madre, no hay día del abuelo.
Es cierto, sí. Y son los que más hacen una labor importante en la sociedad.
Sí, de hecho, en la huelga general que hubo, se dijo de los abuelos que no recogieron a los niños, y se hizo mucho hincapié en los abuelos, porque en cierta manera mantienen mucha sociedad, entre comillas, porque si no lo hicieran los abuelos, lo de llevar a los niños al colegio, todo
claro,
eso,
pues no podrían.
Los padres no pueden porque tienen que ir a trabajar, porque claro. Es que es totalmente diferente la sociedad de hoy en día que la de hace 50 años.
Claro, y lo que dice, que tendría que dejar de trabajar alguien para cuidarse al niño, y perderían el valor adquisitivo que puede tenerlo para el piso.
Exacto.
Hace una función bastante buena.
Y además hay que pensar también en positivo, y pensar que, por ejemplo, el desarrollo de la persona se hace desde antes de nacer hasta el momento en el que muere. O sea, que no se acaba el desarrollo porque estés jubilado, sino puedes seguir desarrollándote como persona, haciendo estudios, haciendo cosas. O sea, y eso te puede hacer que no te deprimas y que te sientas útil.
Sí, sí, eso hay que proponerlo, para que sean todas las comunidades autónomas que tengan un proyecto para esas personas que se quedan sin paro, o sea, se quedan en el paro, pues han jubilado, y entonces tenía que tener un previsto algo para ellos. En algunos sitios también me entero yo de que los tienen para cuando salen los niños del colegio, los ponen a los abuelos y ellos dirigen el tráfico y... Sí. En Fuenlabrada por lo menos ha pasado eso. En 3 años lo he visto yo, no he vuelto a verlo, pero ha pasado eso, sí.
Además que la enseñanza de un abuelo yo creo que es un valor que es muy enriquecedor para el niño, porque es un respeto a los mayores, es un respeto a una persona que sabe más de la vida que el propio niño,
claro.
Y es una educación que se tiene que mantener y tiene que seguir, porque el respeto a los mayores tiene que seguir. Sea lo que sea.
Ya que estáis todos a favor, pues bueno, una opinión en contra. Que nunca viene mal.
Hoy estamos en contra, la
verdad. Hoy vengo con los cabos cruzados. Entonces, los psicólogos hablaban también de los padres que están tardando mucho en tener hijos, pues de un abismo generacional, que es lo que está pasando con la educación de los abuelos y los nietos. Entonces, ya que ahora no podemos cuidar de nuestros hijos porque el banco nos ha dejado con los pisos con unas... Ya, de paso lo decimos.
Sí, con unas bellas.
con unas letras infinitas, ¿no? De para ti, para tus hijos. Y que además trabajamos ambos fuera de casa. Y los niños se quedan pues casi todos con los abuelos. Pues un poco de ese abismo generacional. Porque ya la educación no va a ser la educación de la nueva generación, sino de la generación anterior. Que yo no digo ni que sea bueno ni malo, sino... que estás quitando un poco de protagonismo
a esos padres, y aunque sea buena labor, ¿no?, y que los abuelos se sientan útiles, pues sí que es verdad que existe ese abismo generacional que se va a dar de todas maneras, porque ahora tenemos hijos a los 30 y largos, pero que ya se está dando, pues, a causa de que los abuelos, pues, cuidan de los nietos y no son sus padres.
Claro.
Que son 8 horas diarias al día, que son 8 horazas.
Es más, que luego a lo mejor están con los chicos pequeños y están los padres al lado y dicen, abuelo, abuelo. Siempre dicen abuelo, abuelo.
Yo la verdad doy las gracias a mis padres porque están cuidando de mi hija. Si no fuera por mis padres, no sé lo que pasaría con mi hija.
Ya, Sara, pero es un caso particular, ¿entiendes? Y las personas que dejan a los hijos con los abuelos es porque no pueden pagar una guardería o porque se fían más de sus padres que de la guardería, que eso también es aceptable, ¿entiendes? Antes de dejar una guardería, pues se lo dejo a mi madre, ¿no? Y es evidente. Y solo que es una crítica constructiva, ¿no?, pues de la economía que tenemos en este país, que nos está haciendo tomar medidas un poco, pues, que no teníamos previstas. No que digo que ni mejores ni peores, sino que no estaban previstas.
Yo, por ejemplo, sobre eso, pues otra posibilidad que se podría hacer, en vez de a lo mejor lo que tú dices de cuidar a los niños, pues he oído yo de varios proyectos de personas mayores jubiladas que han montado empresas sin ánimo de lucro, claro, porque ellos están jubilados y no pueden cobrar con eso, por eso, claro, pero que se dedican a enseñar, o sea, la experiencia que tienen en empleos, o sea, se dedican a enseñar a gente joven todo lo que ellos han aprendido a lo largo de su vida. O sea, hay varias iniciativas en ese aspecto y sería una cosa ideal, o sea, que se pudieran formar empresas para formar a otros jóvenes.
Sí, sí, solo era un punto de vista distinto, ¿sabes? Que yo no estoy en contra, ni mucho menos.
Distinto no, es uno más de ellos. Es otro más para dejarlo.
Sí, pero yo no sé si entendía a Laura que en cierta manera están como, no sé si, a ver si lo he entendido bien, que están como perdiendo ellos protagonismo de su propia vida por dárselo a los nietos.
No, por las razones económicas actuales, ¿sabes? Sí. Pero que han perdido el protagonista de tu familia, que eres tú, para tus hijos. Se está perdiendo un poco porque estamos trabajando 8 horas diarias, se deja con el abuelo, si no se deja en la guardería. Entonces, digamos que papá y mamá pues no son los centrales y al fin y al cabo pues oye, son tus hijos, es tu familia y cada uno, en cierta manera, pues lo quiere educar a su forma, a su hábito. Y con un poco congruencia de todos, que no quiere decir que el abuelo fuera, no, sino que también da su punto de vista, pero no es la figura central.
Sí, en eso yo estoy de acuerdo contigo, porque además, o sea, realmente quienes tienen que cuidar a los niños son sus padres, que realmente le tienen que dar la educación, no sus abuelos ni nadie. Entonces, sí es verdad que, pues, que eso también puede producir carencias en los niños. O sea, el hecho de que estén con personas, como tú dices, con un gran salto generacional. O sea, que ya de por sí hay un salto con los padres, pues imagínate con los abuelos, o sea, que claro, tienen otras costumbres, otras formas de pensar, y no es que los maleduquen, ¿no? Pero a lo mejor no llevan el mismo ritmo que pudieran pasa, llevar sus padres.
Que no los maleducan, pero digamos que ellos mismos como que se van torciendo.
Yo ahí tengo el ejemplo de mi sobrino, que tiene 2 años y medio, 3, y él perfectamente sabe con quién está y lo que quiere conseguir de cada uno. O sea, él lo sabe, y tiene 2 años y medio.
Está clarísimo, ¿eh?
A este le consigo esto, a este lo consigo.
Bueno, claro, así yo de eso voy a hablar un poquito hoy. Y bueno, me gustaría meterme así un poquito de fondo y nada, cortaros un poquito en plan de... Vamos a hacer otras cosas, señores, que esto está ocupando tiempo. ¿Vale? Bueno, vamos a poner un poquito de música, a ver qué nos pone el señor Achamín.
¿Achamín? Pues...
vamos, bueno...
Una canción, ¿no?
Una canción cualquiera...
Pues espérate, a ver si me sale ahora.
Aleatorio.
Has pillado, pero de así, como...
Sí, es que estaba mirándole a ver si le pillaba bien.
Más pillado. Completamente.
Bueno... Nada, hablar, bueno, que después vamos a tener, después de la música vamos a tener deportes con Eloy. Raúl no ha podido venir porque, bueno, ha ido a Cheste, sabéis que es un poquito motero, y nada, acaba de llegar de Castellón, y bueno, no va a poder estar, pero la próxima semana seguro que sí. Y bueno, no sé qué más, a ver qué nos quiere después contar.
Ahora una que no sabéis. ¡Joder! Oh, ¡qué frío! Vale, sí. Pim, pam, por el pan. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si nos movemos un poquito, ¿no? ¿O qué?
Escuchado a Birban, gracias Rubia. Bueno, decir que fue un grupo de los pocos que quieren tocar en el Festival de Salud Mental. Decir también que ha sido el único que nos ha entregado un disco, aparte de, bueno, una llamada increíble. Me cortan hasta la llamada. Bueno, seguir. Nos ha entregado un disco. Esta es una canción que nos pedimos. En fin. Bueno, van a hacer un pequeño parón, ¿vale? Para crear nuevas canciones y todo, y genial. Bueno, esperamos que tengamos más canciones suyas. Vale. Bueno, primero vamos a hacer esperar un poquito al señor Marcelo, que nos tiene aquí una llamadita. Yo no sé qué te quiere hacer, David. Bueno. Vamos. Ahora, si eso ya le pegamos entre tú y yo y ya está. Bueno, Eloy, unos poquitos deportes ahí, cuéntanos.
Sí, Raúl. Pues que el Real Madrid ganó, os lo dedico 2-0 al Atlético Madrid.
Joder.
Que, bueno, dígame.
Bueno, decirle que el señor Nacho, voluntario, está en el Bernabéu, por favor, llámanos. Dinos cómo va el resultado, pues yo estoy nervioso ya. Bueno, juega contra el Murcia, ¿no?
Sí.
¿Y qué más? ¿Qué ha pasado más? ¿De motos qué pasó? ¿Qué pasó en motos?
Marc Márquez, con 17 años y no tiene la mayoría de edad, campeón del mundo de 125, un español.
Bueno, yo, nos estamos saliendo este año. Eloy.
Ya solo falta rematar que Alonso gane el domingo el Mundial de Fórmula 1.
Bueno, eso es, yo creo que eso está por ver. Y bueno, yo no sé cómo andarán los... Yo deporte es poco sé, me estoy dando cuenta que no sé nada. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, triplete español en motos.
Sí.
Se hizo la foto, señor Príncipe. de Soy España.
Igual, príncipe.
Sí, que bueno, que fue a que le entregaran los cascos y poco más, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué más pasó en Josep Molina?
No, claro, esto ganoles tú, ¿no? Es Eloy.
Claro, la se fue estudiantes, 73-71, vi el final entre Deportes Gran Canaria 2014 y ganó el Real Madrid 83-53 a la Unaro en Telemadrid.
Bueno, yo creo que con eso, como vamos a hacer como en el telediario, vamos a hablar solamente del Real Madrid, y del Barcelona, últimamente se habla solamente de eso. Bueno, se me están acumulando las cosas. Primero, vamos por partes y vamos a atender a la llamada. Hola, buenas.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
Que, a ver, que soy un yayo.
¿Eres un yayo?
Sí.
A la payo.
Y bueno, además estoy en el paro.
Estás en el paro. ¿Y quién y es usted?
Soy corredor de bolsa.
¿Eres corredor de bolsa?
Sí.
Bolsa para arriba y bolsa para abajo.
Me da una bolsa la señora y me dice, vete corriendo por el pan, vete corriendo por la leche, vete corriendo por unas lechugas. No te creas que corredor de bolsa, de la bolsa de economía, de la bolsa de dinero, no. Tengo que ir a comprar y además tengo que traer lo que me dice ella. Para eso hemos quedado.
Bueno.
Me parece muy bien que hayan ustedes tratado en este programa a los yayos y a los parados, que ya no encontramos trabajo.
Bueno.
Somos, como dicen los presidentes de los gobiernos, como Felipe González lo dice mucho, como los jarrones chinos, que no saben qué hacer con ellos. Los ponen en un rincón y que no los toque ni el niño porque se terminan rompiendo. Pues así nos pasa a nosotros. Nos cabreamos mucho, yo por lo menos. Nos enfadamos mucho, yo por lo menos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, usan de nosotros.
Pero, ¿eso es bueno o es malo?
Hasta cierto punto es bueno, pero hasta cierto punto es malo también.
Bueno, ¿y usted?
No podemos vivir sin ellos, aunque nos enfademos. Y entonces nos tratan de esta manera, ¿me entiendes? Pero uh-huh. Luego en el fondo, aunque se quejen de que si traes esto de la compra, si lo has comprado más barato que yo lo cogía en el otro sitio y tal, oye, pues se lo comen.
Hombre, evidentemente, es comida siempre.
Claro, porque yo, les gusta
yo...
que tú vayas a los recaos. Y si vas con los nietos, más todavía, claro. Y tú tan contento, porque los nietos, los niños, es la continuidad de una vida, diríamos. Y siempre tiene mucho parecido a los padres, a los abuelos, y tienen cierto que hacer unos y otros. Uh-huh. ¿Vale? Así que me parece muy bien que hayan ustedes tratado en este programa, como recuerdo, diríamos, tanto a el más infantil, al niño, como a el adulto, al que queramos o no, conocemos y sabemos por experiencia mucho más que ustedes.
Uh-huh.
Aunque no hayamos estudiado, pero sí tenemos una cierta experiencia.
Uh-huh.
Está claro, y también hay que respetar a unos y a otros.
Clarísimo, clarísimo. Bueno, pero ¿cómo se llama usted, por favor? ¿Y por qué me trata de usted si yo...?
Porque ustedes eran padres alguna vez.
Bueno, eso está por decir.
Y por ver.
Eso está por decir. No, la parienta mía no quiere, pero bueno.
Padres, que veo yo que hablan mucho, las mujeres también ahí.
Bueno, es que somos minoría, señor mío. Somos minoría y claro, hay que hacerle más caso. Bueno,
para las mujeres es el mundo.
Bueno, yo le voy a preguntar a David si quiere dar algún tipo de réplica.
No, a mí me ha parecido correcta la intervención y muy acertada.
Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo somos políticamente correctos, eh? Somos políticamente correctos.
Tocan ustedes todos los palillos, hasta los del Madrid tocan.
Bueno, los palillos del Madrid no sé yo. Bueno, bueno, muchas gracias, señor Marcelo.
Bueno,
esperamos que nos llame usted dentro de 10 minutos.
Ustedes bien, y en recuerdo les tengo que decir que no sé si lo habrán oído, que tristemente una Leganés está saliendo en los informativos hoy porque ha aparecido una mujer muerta en la calle Alemania, que quiero recordar que está en el barrio Carrascal, en unos contenedores, cuando estaba buscando uno de ellos que se ve mucho, buscando la basura para comer, y ha salido en una maleta una mujer muerta de unos 20 años. esta tarde. Y está tristemente en los servicios informativos, pues abriendo Leganés. Así que en recuerdo a las mujeres, en recuerdo a todo lo que está pasando, a la mal llamada o siempre llamada esa violencia de género, diríamos pues tristemente pues un recuerdo nada más.
Bueno, yo...
Me siento haber dado una mala noticia.
No, por ejemplo, vea a Sara y demás personas femeninas, se me están levantando como diciendo, ¿esto qué es, no?
No, no, que no la habíamos escuchado, no, yo la primera noticia que tengo ahora mismo.
Pues ha sido esta tarde y lo están dando todos los informativos y me imagino que las televisiones, y me he metido en internet y vienen todos los periódicos, me imagino que estarán dando los primeros noticias en los informativos también.
Bueno, ¿vale? Pues no, bueno, muchas gracias, Marcelo.
A ustedes, buena tarde y veremos a ver qué hace en Madrid.
Bueno, esperemos que ganar.
Ganar.
En lugar de estar ahí, podían haber ido a llenar el Santiago Bernabéu.
No, sí.
Mourinho dice que si van y se llena, que ellos seguro que ganaban. Pero si no va la gente, que no van a ganar.
Bueno, hasta luego, señor Marcelo.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, vamos a... Menuda entrevista, Dios mío, horrible. Bueno, seguir hablando de deportes un poquito, del fútbol sala femenino, ¿vale? El Majadahonda le gana al Chiloeche 7-1, del Pontevedra a la Universidad de Salamanca 5-2, el de Combarro al Malpartida 7-1, el Unami pierde contra el Villalba 10-2, el San Juan Bosco gana al Barjas 5-1, y el Leganés a Chimancas le gana 4-0. Y decir que, por favor, vamos a crear el miedo escénico en el Quique Blas, el de Villalba. Por favor, juega contra el de Combarro. Tenemos que ganar como sea. Bueno, un saludo a persona correspondiente. Bueno, que vamos a seguir por el Vaya Toalla. Vaya Toalla, señores.
¿Es esto?
No. Bueno, señores, el señor Achamen está perdido hoy. Vale. Bueno, vaya toalla, señores. Hablamos de niños, de abuelos. Yo voy a hablar algunos derechos de los niños, ¿vale? Como por ejemplo, que él disfrutará de todos los derechos anunciados en esta declaración, ¿vale? Gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensados de todo ello por la ley, ¿vale? El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. A mí se me olvida el mío. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin deberán proporcionarse tanto él como su madre, ciudadanos especiales, incluso atención prenatal, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón, hay 10, ¿vale? Pero vamos a ver, señores, estamos hablando de los niños, estamos hablando, ¿vale? La obesidad, sale los telediarios que los niños están obesos, ¿vale, señores? No nos quiten los parques, ¿no? Según la Secretaría Estatal de México, ¿vale? Dice que ha crecido de manera alarmante hasta alcanzar un 33% de la población escolar y va a la alza la obesidad, el ciberbullying. David, hablamos de las nuevas tecnologías. Esto antes no lo teníamos. Antes teníamos la maquinita del recreativo que costaba 25 pesetas y jugábamos al comecocos.
Oye, yo jugaba a la china.
¿A la china?
De la edad de las arañitas.
Bueno, es un poquito más avanzado, pero vamos a ver. Las nuevas tecnologías, si se funcionan bien y se utilizan bien, yo creo que...
Hombre, yo creo que las nuevas tecnologías están para ayudarnos. Lo que pasa es que, menos la Wii... Casi todas las consolas que hay, pues, son bastante de sillón ball.
Sí, sedentarias, ¿no? Sí. Bueno, hablando de ciberbullying ya amenaza a niños de 6 años en las redes sociales de online, ¿vale? El 42, esto es en España, ¿eh?
Sí, pero a partir de hasta los 12 o los 13 años es la edad mínima para entrar en una red social.
Sí, en el 20, tienen que dar a las 92 horas el DNI y diciendo su edad. O sea, hay en el momento del 20, a mí no me han dejado pasar, pero bueno, debe ser porque tengo menos de 14 años. Vale. Tiene la entrada prohibida a los menores de 14 años, ¿vale? Para ello piden el DNI y bueno, meten vídeos, meten de todo, increíble, me parece increíble. El tema, las amenazas de los niños. ¿Cómo pueden saber los padres que están sus hijos recibiendo eso, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de situaciones potencialmente peligrosas con un niño o adolescente incluyen amenazas o avisos que van a hacerle daño o van a matar a alguien, por ejemplo. O cuando las amenazas de los niños y los adolescentes constituyen un riesgo real. Pues, por ejemplo, cuando hay un comportamiento violento. Se da en las noticias que le pegan a un profesor. A mí en la vida se me ocurrió. Porque cobraba. Y no soy tan mayor. Comportamiento violento en la familia. Incapacidad para aceptar responsabilidad de sus propios actos. Experiencia reciente de humillación, vergüenza, pérdida o rechazo. Forzar o intimidar a los padres o a niños menores. Un patrón de amenazas. O sea, ¿qué le estamos enseñando a los niños? De verdad. Yo me he puesto a buscar y vamos, increíble. Y bueno, y lo que se tiene que hacer si creen los padres que están teniendo los niños algún problema, pues nada, llevarlo a un psicólogo, ¿vale? De pago de seguridad social, ya eso ya está por ver. Y bueno, que le haga una evaluación completa.
Y meterte en el 20, ¿eh?
Sí. Que yo tengo un hijo adolescente de 15 años y yo me metí en el 20 para echar un ojo de vez en cuando.
Bueno, yo...
Si no puedes vencerles, úneteles.
Bueno, la información, si quieres más información, está en solohijos.com, ¿vale? Una página de internet que está en internet. Las nuevas tecnologías, si se utilizan bien, se pueden sacar provecho. Y nada, ¿qué está pasando con los niños, ¿no? Yo me imagino que el resto de las personas que estamos sentadas en esta mesa sabemos que jugar una tarde al balón, o a la cuerda, o saltar a la comba, ¿no? Vale, y 10.000 cosas más. Decidme, queridos compañeros, ¿qué saben hacer los niños de ahora? Si solo con 7 o 8 años ya tienen móvil, o solo se preocupan de jugar con el ordenador.
¿Vale?
O con la Play.
Es ¿cuándo? Ahora de moda está de moda las peonzas.
Sí, increíblemente.
Las peonzas esas que de las tiras y se rompe.
Claro.
Pero no, que suenan las huecas.
Bueno, y nada, solo le preocupa jugar con el PC y solo le piden a sus padres, cansados de trabajar, que les compren un juego que ya se han casado de otro o que se lo han pasado. Vale. Señores, si no tenemos tiempo para cuidar a nuestros niños, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale? Una persona que trabaja, que ya lo hablaré yo más adelante, una persona que trabaja 10, 12 horas, viene cansada de trabajar y se tiene que poner a jugar con el niño. Vamos a ver. Una madre, después de trabajar, tiene que hacer la comida. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? No entiendo qué pasa. ¿Qué...
Pues que debería de trabajar menos y cuidar más al niño.
Ya, pero entonces ya entramos en problemas de...
Lo que decía Laura.
De machismo y demás.
No, tanto el padre como la madre, ¿eh?
Pero pierdes esa adquisición económica, no
sí,
puedes pagar
la sí, letra pero se, pues, se puede una arreglar el bolsillo, agarrar un poco y sacrificar.
Hombre, creo que estos problemas han sido durante... serán y serán los problemas de todas las generaciones. Y que cada generación al fin y al cabo se apaña. Y encuentra una salida un poco diplomática de la situación, que nunca es ideal, porque nunca se va a dar una situación ideal, porque no, primero porque estamos en crisis y segundo pues porque habrá distintos niveles económicos en cada familia y cada familia tendrá sus trucos, ¿no? Pues para salir adelante y no caer en lo que es una crisis de verdad de familia, en el que el niño pues te sea un pegón y no tienes dinero para el psicólogo y a ver qué haces con este niño. Pues bueno, yo siempre voto a través de la comunicación, sea del nivel que sea, que la comunicación es básica, que no cuesta dinero, que muchas veces se solucionan las cosas hablando, que se siente uno muchísimo mejor y que en las familias, aparte de la Wii, del ordenador y de esta nueva generación un poco más autista que estamos teniendo, tendrá sus salidas sociales como todas y que a lo mejor pues no estamos preocupando, pero bueno, que es un tema a tratar.
Yo, en relación con la comunicación, a los padres que tienen hijos adolescentes, les diría que cuando se sientan en la cena, en la comida, que se sienten todos juntos y que les retengan todo lo posible, y es el momento de hablar con ellos.
Y que hablen, que no vean la tele y ya está.
Exacto, ni tele, ni radio, ni nada, hablar. Hablar de cómo se ha pasado el día.
Que haya comunicación.
Exacto, porque es el único momento que lo vas a coger, no le vas a coger otro.
Vete al presidente del gobierno, que con eso ganas. Bueno, vamos a pasar primero a literatura, o sea, no, a... Perdón. Bueno, un poquito de música, por favor, échame. ¿Otra vez?
Es que bueno. te sale, yo quiero un poquito de música, vale.
Bueno,
vale.
Un poquito de música, por favor.
Sí.
A ver, ¿qué nos pone?
¿Qué tal sabe?
Sí, ¿no? Bueno, Ricardo, lo dejamos para después. Vamos a pasar primero a literatura, David, literatura de andar por casa.
A ver, la música es...
Bueno, no pasa nada, Ricardo.
Cantad con nosotros. No más charla, más charla, me está advertir. Tengo que seguir, no sé qué decir. Jamón, pero brullo. Es que dice a la persona así. Dejaos llevar.
Creaciones literarias de andar por casa.
Sí, sentís el libre. Y a partir de aquí, vamos subidos al final y vamos a cantar todos juntos esta canción.
Esto no es.
Sí, cantar todos unidos.
En clave de humor, la prima Doris. Hola, mi nombre es Doris. Pienso que soy muy afortunada al despertar cierta atracción física en los chicos, especialmente en aquellos que solo buscan en mí algo muy comprometedor, en vez de ser todo lo contrario, es decir, su amistad. Pero qué va, soy muy atrayente y provocativa, a la vez que los piropos al salir del instituto son el pan de todos los días. Y ni decir cuando voy de compras al mercado. Me toca siempre verme con don Federico, un señor ya casado y con hijos. Es muy buena persona, pero él al verme, la esposa y los hijos pasan a un tercer plano, sin pensar en las consecuencias si su esposa le pillará infraganti diciéndome cosas para ligar conmigo. Recuerdo en una ocasión... Cuando llegué a la frutería y para mi mala suerte estaba él, le pregunté, ¿tiene melones? Y me contestó, por supuesto que sí, lindura, pero esos los tienes tú y no yo. ¿Y dónde están? Los estoy mirando justo ahora, y vaya el tamaño que tienen. Me encantaría saber si están maduros y comprobar si tienen buen sabor. Ja, ja, ja. Es usted un pícaro, le contesté muy disgustado. ¿Y pepinos no tiene? Deme 5, por favor. ¿Y para qué quieres 5? Si con uno solo me basta para hacer ver las estrellas. Pero bueno, ¿qué se habrá creído viejo verde? Al final pude hacer la compra y me dirigí hacia la charcutería. El dependiente era nada más y nada menos que don Paco, hermano de don Federico. Le pregunté, disculpe la pregunta, ¿tiene contramuslo de pollo? Sí, pero no tan buenos... y sanos como los tuyos, Doris. También le pedí chuletas de cerdo, pero resultó ser que más cerdo era él al querer intimar conmigo. Por último, al salir del mercado fui a casa y se lo conté a mamá y me dijo que había invitado a cenar a Jaimito, mi primo, que era un ligón de apenas 14 años y yo tengo 20. De repente solo sonó el timbre de la puerta y yo pregunté ¿quién es? Y me respondió el lobo Jaimito. Esto es un escrito de Guido y nada, gracias por cederlo.
Que es un poco el estrés emocional que viven las jovencitas españolas y de todos los países, yo creo.
Nos quedamos un poquito sin tiempo. Lo siento, Gustavo. No nos vamos a poder encontrar la historia. Cuéntanos la frase célebre y de quién es, por favor.
De Confucio. Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender peligroso.